¿Puede un cristiano divorciarse? Esa es una gran pregunta en nuestros días. Es más, es una pregunta que nos han hecho muchas veces y que muchas veces en consejería no la hemos encontrado, y hay una gran discusión, hay varias posturas en relación a esto. ¿Qué pensamos nosotros, hermano? Yo pienso que la Escritura sí muestra que un cristiano se puede divorciar, pero solamente en dos casos. Una vez vinieron a hacerle una pregunta al Señor ahí en Mateo 19, y el Señor comienza a hablar de los asuntos del divorcio y el matrimonio, y Él muestra que por causa de la fornicación, Dios da legitimidad a un creyente para que se divorcie. Un creyente que ha sido víctima de adulterio, que su pareja le ha sido infiel y que esa pareja tal vez no se ha arrepentido o no quiere arrepentirse y ha seguido en el adulterio constantemente, y el creyente, pues, al ver la situación, decide delante de Dios divorciarse. En ese caso es legítimo, porque el Señor en el mismo pasaje nos dice que por causa de la fornicación puede haber divorcio. El otro pasaje que nos muestra donde un creyente puede divorciarse ahí es en 1 Corintios 7, que Pablo le habla a un hermano que está casado con un incrédulo, y el incrédulo toma la decisión de dejarlo. O sea, el caso de un hermano que está casado con una persona que es incrédula, y el incrédulo, por la fe del hermano o por alguna situación de dureza de su corazón, de pecado, de necedad, toma la decisión de dejar al hermano, toma la decisión de divorciarse, tramita los papeles para el divorcio y le sale el divorcio. Pablo dice que el hermano no está sujeto a servidumbre, sino que a libertad nos llamó el Señor. Entonces, en ese caso, el hermano tiene toda la libertad de, como él no fue el que propició el divorcio, sino fue la parte incrédula que tomó la decisión. Entonces, en ese caso, Pablo también dice que nos llamó a libertad, y si el incrédulo tramita el divorcio, sale el divorcio, pues el hermano no está obligado, ni está sujeto, ni siquiera por las Escrituras, a seguir detrás de esa persona o a esperar a esa persona, porque esa persona tomó la decisión de irse, lo abandonó, tramitó el divorcio y le salió. Entonces, en esos dos casos, yo creo que la Biblia permite que un cristiano se divorcie, en el caso que ha sido víctima de adulterio o en el caso que ha sido víctima de abandono. Claramente los dos casos nos muestran que no es la intención del cristiano, porque el cristiano debe aborrecer el divorcio como Dios lo aborrece. El cristiano debe saber que si se unió a su pareja ha sido para toda la vida. Pero estas dos excepciones creo que no involucran la voluntad del creyente, sino que en ambos casos él es víctima. Víctima en cuanto al adulterio y víctima en cuanto a que ha sido abandonado y que la otra persona o la otra parte ha tomado la decisión de divorciarse. Un día nos llegó el caso de un hermano casado con una hermana, que la hermana tomó la decisión de abandonarlo, de divorciarse. El hermano no había pecado, no había adulterio, no había una situación legítima para el divorcio, sino que la mujer se endureció en su corazón y decidió divorciarse. Vino el hermano a preguntarnos qué hacía. Entonces aconsejamos al hermano que hablara con ella a solas, que le pidiera perdón, que buscara la reconciliación. Después de que el hermano lo hizo, la mujer aún seguía endurecida. Se llamaron a algunos hermanos de la iglesia para que hablaran con ella. Aún así, la mujer siguió endurecida. El tema se supo en la iglesia, se oró en la iglesia por ese asunto, y aún así la mujer estaba endurecida. Entonces el hermano me decía: hermano, ¿yo cómo voy a permitir el divorcio si ella está cómo voy a hacer ahora si ella está tramitando el divorcio, pero ella es creyente? Entonces la palabra dice que si tú vas con tu hermano a solas por un pecado y no se soluciona, y vas a otros hermanos y no se soluciona, y vas a la iglesia y no se soluciona, estás tratando con un incrédulo. En ese caso, pues el hermano estaba casado con una mujer que tenía profesión de fe, pero seguramente nunca se había convertido. Era una incrédula, actuó como una incrédula, tramitó los papeles del divorcio como una incrédula y se divorció. ¿Qué podemos pensar de esa persona que no era creyente? En ese mismo caso, el hermano está libre de culpa delante de Dios, porque el asunto no fue que él voluntariamente quiso divorciarse, sino que estaba tratando con una persona impía que decidió dejarlo. Y en ese caso, Pablo dice que el hermano no está esclavo o no está sujeto, sino que a su libertad lo llamó el Señor. Entonces, en estos dos casos vemos personas víctimas que, por causa de las circunstancias que ellas no propiciaron o no voluntariamente llegaron a esa situación, en este caso el Señor permite un divorcio para los hermanos. Claro que siempre el divorcio trae consecuencias, siempre trae dolores, más cuando hay niños involucrados, cuando ya se tiene una familia con hijos, pues es terrible y siempre va a haber un daño, siempre va a haber un dolor. Pero ¿quién puede obligar, en el caso del adulterio, a un hermano a perdonar a una persona cuando esa persona le está siendo infiel constantemente y no se ha arrepentido? Y también, ¿quién puede obligar a un hermano o a una hermana a que su pareja, que ya no quiere estar con él, que tramita el divorcio y que está el divorcio, cómo puede uno obligar al hermano a que siga en esa situación ya cuando hay papeles de por medio, ya cuando se rompió con el vínculo legalmente, ya cuando la persona tal vez trató de hacerlo todo y la otra persona lo abandonó? Entonces, en esos casos claramente creemos que hay un divorcio. Hay otras situaciones, por ejemplo, cuando la hermana sufre violencia intrafamiliar, cuando hay peligro para los hijos, peligro de que el esposo tal vez es un delincuente, un drogadicto, un borracho, y hay maltrato, pues ahí la mejor consejería para la hermana sería que dejara la casa, se fuera a vivir con sus padres o donde otros hermanos, y esperara que el Señor tratara con esa persona. Ya no tiene que arriesgar su vida y su integridad para ahí en su casa, sino que puede tomar la decisión de separarse de él por un tiempo, y tal vez él se arrepienta, tal vez el Señor los vuelva a unir y restaurar el hogar, o mantenerse en una situación de separación, más no de divorcio. En esos casos donde pues, hay violencia, donde hay peligro, es mejor que ella guarde distancia por su integridad. Mas la palabra no permite que ella se divorcie, la palabra solo permite el divorcio en cuanto a adulterio y en cuanto a abandono, cuando el abandono ha llegado a un trámite de divorcio. En esos dos casos es donde la palabra permite. Ahora la otra gran pregunta es si estas personas pueden volverse a casar. Yo pienso que cuando hay un divorcio legitimizado por la escritura, o sea que Dios permitió que la hermana o el hermano por causa del adulterio se separara legalmente y pues con conciencia de que la palabra se lo permitía y Dios se lo permitía, o en el otro caso cuando el hermano ha sido víctima de abandono, donde hay un trámite de divorcio. Yo pienso que estas personas donde la Biblia legitimiza el divorcio, yo pienso que ellas pueden volverse a casar. Pueden volverse a casar porque en ambos casos estamos hablando de víctimas, estamos hablando de personas que sufrieron el agravio, que llevaron consecuencias de una situación que su cónyuge decidió. ¿Sí? No podríamos ponerle el peso a un hermano que ha sido víctima de adulterio, que ha sufrido lo doloroso del divorcio, ponerle un peso más como que no pudiera casarse, porque la Biblia de alguna manera guarda silencio, pero el hecho de que ya legalmente y que divinamente se haya permitido el divorcio quiere decir que puede haber lugar a un nuevo matrimonio. Solo que cuando ha habido la separación, cuando ha habido el divorcio, pensamos que debe haber un tiempo prudente en el cual se debe esperar que pase algún tiempo, tal vez algunos años, por lo menos un año, donde las personas aquieten su alma, se tranquilicen, sean sanadas de todo ese dolor y todas las situaciones que han vivido, y puedan de pronto más adelante, examinando su situación, si tiene hijos, cómo está su vida, si pueden tomar la decisión de pensar delante del Señor volverse a casar. O sea, yo creo que es legítimo en ambas situaciones que se puedan volver a casar. No creemos que sea legítimo cuando el divorcio ha sucedido por causa del pecado del creyente. Digamos, un hermano que adulteró, destruyó su hogar por su pecado, ¿cómo volvería a casarse? Si ya acabó con un hogar por causa de su pecado, la mejor recomendación es que si ya acabó su hogar por su pecado, se quede solo. Porque fue su pecado el que destruyó el hogar. ¿Y cómo pensamos que una persona que ha hecho esto una vez, no lo volverá a hacer en otra ocasión? Entonces lo mejor sería quedarse solo. Lo mismo en las otras ocasiones donde no hay divorcio, pero por causa de una mala situación familiar, de violencia y ciertas cosas, el creyente decide separarse, lo mejor es que se quede solo, porque si se mete con alguien está en adulterio. Entonces, sí creemos que hay un nuevo matrimonio para las personas que se divorcian según la legitimidad que da la Escritura. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona creyente o antes de haberse convertido en Cristo, se casó, se divorció de una manera ilegítima por cualquier cosa, o bueno, no le gustó su esposa, no le gustó cómo cocinaba, no le gustó el trato en el hogar, el morir a sí mismo y se divorció y se volvió a casar? Nosotros hemos encontrado casos de hermanos que en el mundo se divorciaron dos veces y están en su tercer matrimonio, o una vez en su matrimonio, hasta hermanos que lo hicieron ya siendo creyentes. Pues en ese caso se debe saber que se cometió un pecado, pero no deberíamos añadir ya el pecado que se cometió otro pecado y destruir el matrimonio que en este momento tienen los hermanos. Entonces, en ese caso, ¿qué recomendaríamos? En ese caso recomendaríamos, si usted ya tuvo un divorcio y se volvió a casar, que aprenda del divorcio que pasó. Ya sobre la leche derramada ya no se puede hacer nada con el hogar anterior, ya no se puede hacer nada con la situación que ya se vivió. Debe pedirle perdón al Señor por esa situación si no lo ha hecho. Tal vez si el Espíritu lo guía, debe pedirle perdón a las personas, a su pareja anterior, porque tal vez lo hizo sin Cristo, o si lo hizo ya estando en Cristo, pues todavía hay mayor gravedad, de arrepentirse, de confesar su pecado, de hablar con sus hijos, pedir perdón a sus hijos. Si manchó el testimonio del Señor en la iglesia, debe confesar su pecado, de arrepentirse, y una manera de demostrar ese arrepentimiento es confesar su pecado. Y pues bueno, ya sobre la leche derramada ya no se puede hacer nada. Ahora procure mantener su hogar, procure mantener su esposa. No creemos que debemos destruir otro hogar ya por lo que se hizo en el pasado, sino piense que el Señor le dio un nuevo comienzo, tal vez no de la mejor manera. Trátelo de hacer ahora delante del Señor, y si es posible, y si el Señor lo lleva, pida perdón a las personas que agravió, pida perdón a las personas que ofendió, y pida perdón a las personas que tal vez con su testimonio manchó el nombre de Cristo. Hay un problema cuando las personas llegan así en una situación. Cuando la persona se ha divorciado mal, por cualquier cosa que no corresponde a lo que permite la palabra, yo pienso que una persona así, ya siendo creyente, habiendo hecho eso, yo pienso que una persona así, por lo menos, aunque se le recibe, se le ama, puede estar en la congregación, puede ser una persona normal, vivir una vida normal de iglesia, debemos tener cuidado con los que están en el ministerio. Pablo dice que un ministro debe ser irreprensible. Y en el caso cuando hubo un divorcio y ese divorcio fue por causa del hermano y el hermano se volvió a casar y está en una situación pecaminosa a la vista de la iglesia o con un pasado pecaminoso, ya siendo creyente, este hermano debería abstenerse de un ministerio público como predicación de la palabra. Cualquier servicio visible en la casa él debería abstenerse, porque ya su experiencia va a manchar el testimonio, y el hombre de Dios, el siervo, el anciano, el obispo debe ser irreprensible. Y bueno, y a veces cuando ha sucedido el divorcio antes de ser creyente, que se llega a la casa del Señor con un nuevo matrimonio, con habiendo tal vez tenido un hogar anterior, ya pues el Señor sabe que lo que hicimos antes de Cristo lo hicimos por ignorancia, y Él es misericordioso para que tengamos un nuevo comienzo. Esta persona, como no lo hizo en Cristo, posiblemente sí pueda tener cierta responsabilidad y un llamado en la casa de Dios, pero él debe saber que va a cargar con las consecuencias tal vez de hijos en otro hogar que no puede educar en el Señor, hijos en otro hogar que tal vez él no puede disciplinar, hijos en otro hogar que tal vez van a ser un mal testimonio para el ministerio y el llamamiento de esa persona. Si bien el Señor puede hacer todas las cosas de nuevo, muchas veces tenemos que acarrear con ciertas consecuencias de cosas que hicimos cuando no estábamos en Cristo. Entonces, más o menos, estos asuntos tienen muchos tildes, muchas comas, cada caso es diferente, pero podemos decir esencialmente, el creyente se puede divorciar solo en dos casos: en el caso de divorcio, en el caso de adulterio y en el caso de abandono. ¿Sí? Esos son como los dos pasajes donde le dan legitimidad a que el creyente se divorcie cuando es víctima, cuando él es el que ha sido el causante del asunto. Y hay que tratar el tema de otra manera, una manera más delicada. Pero bueno, el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Si hay personas que están en ese momento siendo creyentes pensando en el divorcio, arrepiéntase, busque al Señor, busque el amor, busque la paz, para que el Señor renueve sus votos hacia su pareja y usted pueda seguir adelante manteniendo el testimonio del Señor Jesús en alto, no solo en su vida, sino en su hogar.